A las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Pornografía, según la Real Academia Española, es la representación explícita de actos sexuales que busca producir excitación. No es un fenómeno nuevo de nuestro tiempo, pero en este siglo XXI hay un factor clave que ha extendido su consumo de forma desmedida. Y sí, me refiero a Internet. Actualmente, acceder a una página porno es tan sencillo como darle a una pestaña en la que reconocemos que somos mayores de edad. Es la única barrera que nos encontramos de entrada. Esto se puede hacer en cualquier sitio, en cualquier momento, y lo puede hacer cualquier persona. Y cuando digo cualquier persona, me refiero también a niños de 7, de 8, de 10 años. El acceso de los menores al porno es un problema grave, porque puede derivar en una distorsión de la realidad. Piensa qué imagen del sexo o de una relación de pareja puede tener un niño o una niña si accede libremente a este tipo de contenidos sin que los padres lleven el control sobre puntos esenciales en su educación, que incluye, por supuesto, las relaciones afectivas o el respeto, por ejemplo. Como estamos contando en nuestro informe COPE de hoy, la edad del primer contacto con el porno se sitúa entre los 8 y los 11 años y 7 de cada 10 adolescentes lo consumen regularmente. Ojo que no solo se trata del acceso a páginas porno que nosotros busquemos, es que también este tipo de contenidos nos pueden llegar sin buscarlos. Las redes sociales están repletas, seguro que alguna vez te ha llegado algo, seguro a través de WhatsApp. La pornografía es global y puede derivar en una adicción cuando se convierte en algo imprescindible, en una obsesión para una persona. Escucha lo que nos ha contado Juanma en Herrera en COPE. No fue consciente de tener un problema hasta que reflexionó sobre las cosas que estaba viendo.
Incluso yo me he masturbado con la sensación de poder violar algún día. O sea, es una locura. De ahí que sienta asco de mí mismo, ¿no?
Hoy en COPE hablamos de epidemia de la pornografía porque realmente se ha colado con fuerza en nuestra sociedad y existe una sensación de falta de control, especialmente en edades tempranas. Esto ha derivado en que ahora mismo el gobierno trate de buscar herramientas para controlar o limitar el acceso a pornografía por parte de menores. Ahora mismo me estoy acercando hasta el Parque del Retiro para charlar precisamente con una de las personas que está en el comité de 50 expertos que están asesorando al gobierno en este proyecto. Enseguida hablamos con ella. Además de esto, están pasando otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues sí, Pilar, también contamos que el PSOE ha retirado a última hora sobre la bocina la reforma de la ley del suelo ante la constatación de que iba a ser su segunda derrota parlamentaria en apenas 48 horas. Los socialistas se iban a quedar solos porque ni Sumar, que es su socio de gobierno, ni el resto de sus habituales socios en el Parlamento, tampoco la oposición, iban a apoyar esa norma. Todo ello cuando acabamos de conocer precisamente la última encuesta del CIS para las elecciones europeas. Esta afirma, esta encuesta, que el PSOE ganará los comicios con hasta 24 escaños, seguida por el PP y Vox, que quedarían el Vox en este caso en tercer lugar. Y recuperado también un cuadro de Francis Bacon valorado en 5 millones de euros y que formaba parte de un lote de 5 obras de arte sustraídas hace casi 10 años en un domicilio de Madrid. En este tiempo la policía ha recuperado 4 de ellas, todavía les queda una. Y mañana el Tribunal de La Haya se pronunciará sobre las medidas cautelares que Sudáfrica ha pedido contra Israel y que entre otras cosas, incluye el cese de los ataques militares en la ciudad de Rafah, al sur de Gaza. Esta mañana han entrado precisamente en esa franja palestina 27 camiones de ayuda humanitaria. Lo han hecho a través del muelle artificial que ha construido Estados Unidos. Y el Papa ha autorizado la publicación del decreto que reconoce un milagro por intercesión del beato Carlo Acutis, 18 años después de su muerte, por lo que será canonizado y proclamado santo en una fecha aún por determinar. Además, se han conocido las virtudes heroicas del laico español Ismael de Tomelloso, miembro del Centro de Jóvenes de Acción Católica, que falleció en Zaragoza en 1938. Y también contamos, por cierto, que el gobierno de Nicaragua ha anunciado el cierre de 15 organizaciones no gubernamentales, 6 de ellas religiosas. Desde 2018 son 3.600 las organizaciones sin ánimo de lucro canceladas, que según la organización Hagamos Democracia suponen 250 millones de dólares en confiscaciones para el gobierno de Daniel Ortega.
Gracias, Correa. Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Julen Lopetegui vuelve a la Premier.
El que fuera seleccionador español, entrenador del Real Madrid y el Oporto, entre otros, será el entrenador del West Ham la próxima temporada después de su experiencia en el Wolverhampton. Más noticias de entrenadores en la Liga Española. La Unión Deportiva Las Palmas ha comunicado que García Pimienta no será el entrenador la próxima temporada. Y la UEFA acaba de comunicar que sanciona a Xavi Hernández con 2 partidos por su expulsión contra el Paris Saint-Germain. En baloncesto, el Real Madrid juega mañana las semifinales de la Euroliga contra Olympiacos. Este es Chus Mateo, que acaba de terminar su rueda de prensa alabando a una de sus estrellas, Edi Tavares.
No sabría decirte exactamente qué dimensión, ya de por sí grande, nos da Edi a nivel de juego. Es alguien que ahora mismo seguramente condiciona el juego del oponente y condiciona nuestro juego. Nosotros hemos aprendido a jugar con Edi. Queremos seguir jugando con Edi. Edi es seguramente el mejor pívot de Europa, el más determinante.
Mañana juega el Real Madrid a las 9 de la noche. La otra semifinal es Panathinaikos Fenerbahce.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
Hoy en COPE estamos ahondando en los números, en el negocio y en las repercusiones de todo tipo que deja el extendido consumo de pornografía. Me he venido hasta el Parque del Retiro para hablar con Beatriz Izquierdo. Es licenciada en Derecho y especialista en criminología y en principio no pretendía investigar realmente sobre el porno. Pero a base de conocer casos, a base de conocer crímenes y a base de buscar también conclusiones sobre el origen del mal, se encontró con un punto común: un consumo desmedido de pornografía. Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Beatriz, no se puede decir que todos los autores de crímenes sexuales hayan pasado por ese consumo, pero sí que hay un número importante de casos en el que el porno estuvo presente siendo ellos muy pequeños.
Así es, los asesinos en serie, muchos de ellos grandes depredadores sexuales, fueron estudiados en los años 70 a través de entrevistas y estudios importantes y se obtuvieron valiosísimas conclusiones. Estos crímenes se catalogaron todos como sexuales, con independencia de que hubiera, por ejemplo, penetración o agresión sexual en la escena del crimen, porque los que los motivaba, el motor realmente de esa autoría, era el desarrollo de fantasías que se habían alimentado desde una tierna infancia. En muchos casos esas fantasías se habían alimentado con un tipo de pornografía muy violenta, con tintes sádicos. Robert Ressler, agente del FBI, creador de la Unidad de Análisis de la Conducta, nos decía que llegó a entrevistar a muchísimos de estos agresores, que la mitad de ellos, entre los 12 y los 14 años, habían fantaseado con violar a alguien. Y nos decía que en el 80% consumían pornografía y tenían tendencias hacia el voyerismo y hacia el fetichismo.
Es preocupante, ¿no?, lo que estás diciendo, porque precisamente me imagino que muchos de esos criminales no tenían el acceso tan fácil como el que tenemos ahora mismo al porno.
Bueno, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, porque estamos hablando que ese tipo de pornografía de tintes sádicos, de difícil acceso en los años 70, por supuesto a través de revistas muy específicas, hoy está a golpe de clic en las habitaciones de nuestros niños, en nuestros hogares.
Si el porno, y además el porno violento, se está extendiendo, ¿quiere decir que de aquí a unos años se pueden multiplicar patrones o conductas?
Bueno, no se trata de crear alarma en la sociedad innecesaria, porque tenemos que entender que sabemos desde el punto de vista de la criminología que somos multicausales. Entonces, decir que si un niño consume pornografía muy violenta se va a convertir en un depredador sexual sería ir demasiado lejos. Lo que sí nos debe preocupar, y de manera considerable, es entender que si nuestros niños se están construyendo su deseo sexual en base a un imaginario, creando fantasías con imágenes muy violentas, y además nuestras niñas lo están consumiendo para ver lo que se espera de ella en relaciones sexuales futuras, es un problema del que tenemos que estar muy pendientes, desde luego.
Porque va a ser difícil, muy difícil, que establezcan una relación afectiva en pareja sana, normalizada, natural.
Bueno, claro, porque hay gente que me dice muchas veces que es que esto ya se ha estudiado en los años 90 con los videojuegos, que no todo el que consumía un videojuego violento o jugaba a los mismos, pues tenía comportamientos antisociales. En este caso tenemos una situación muy distinta porque los niños no ven a los adultos practicar sexo, porque además si lo vieran les estaríamos convirtiendo en víctima de otro tipo de delitos, ¿no? Se protege su indemnidad sexual, su desarrollo. Entonces, si ellos no saben cómo se practican las relaciones sexuales, no les damos además educación afectivo-sexual, y lo que están consumiendo consideran que es una relación segura y consentida el día de mañana, no solo no lo es, sino que si la ponen en práctica podría ser constitutiva de un delito.
Beatriz es autora de un libro de éxito y referencia en este asunto que hoy estamos abordando en la programación especial de COPE, La epidemia de pornografía. Ese libro, Beatriz, se llama De los Reyes Magos al porno. El título ya impacta, pero enseguida te despierta una pregunta de ¿en qué momento el cerebro da ese salto desde algo que a priori le resulta atrayente a ser algo perverso?
Bueno, el título es absolutamente literal. Cada palabra está medida y es fruto de más de 20 años de estudio de la mente criminal. A la misma edad que nuestros niños empiezan a dejar de creer en esta tierna fantasía que nosotros mismos les hemos inculcado, se calcula que empiezan a entrenar entre los 8 y los 9 años el primer contacto con la pornografía.
Siendo niños.
Siendo niños.
Muy niños.
Mira, te voy a comentar algo porque estaba, bueno, dando una ponencia a los estudiantes de criminología de la Universidad Complutense de Madrid hace un año y les preguntaba si habían sido los niños de mi libro, ¿no? Me gusta cuando hablo con ellos porque son una generación intermedia, no son los padres hoy de preadolescentes, pero ya han estado expuestos a ese tipo de contenido. Y alguien me contestó en ese público cuando hice esa pregunta y les dije si eran los niños de mi libro, me dijeron, seguía creyendo en los Reyes Magos y ya consumía pornografía.
Una pornografía que realmente ellos no buscan a esa edad, lógicamente.
No. Bueno,
pero
la pueden
sí les
buscar,
llega.
La pueden buscar. O sea, el primer acceso se produce bien porque, aunque tu hijo no tenga ningún dispositivo móvil, lo puede tener algún compañero y como parte de un proceso de socialización a la salida de un instituto les enseña algo que han descubierto y les ha parecido impactante, sin ningún tipo de maldad. No se trata de criminalizar a los niños. Comparten, pues, aquello que les inquieta. Puede ser una búsqueda deliberada, pero no menos inocente. Puede ser que un niño meta la palabra porno en un buscador, igual que ha podido meter la palabra Pokémon porque, pues, no conoce el último Pokémon del que hablaban. El problema es que no sabemos lo que se van a encontrar ahí cuando meten esa palabra.
¿Cómo engancha la pornografía?
Bueno, no todas las mentes están preparadas para el mismo tipo de impactos. Me gusta repetir esto, pero el tipo de pornografía que existe ahora mismo, con una oferta absolutamente ilimitada, de un consumo gratis, legal, fácil, pues es preocupante.
Divulgadora y experta en criminología, Beatriz es una de las expertas también que asesora al gobierno dentro del comité de expertos que ha formado para tratar de proteger a los menores de los peligros, que son muchos, que hay en la red. A menudo dices que es importante que la sociedad tenga una visión realista sobre este mundo que existe ahora mismo en Internet al alcance de cualquier chaval. ¿Qué hay exactamente, Beatriz, en ese mundo?
El problema es que muchos de los padres, hoy de preadolescentes, no hemos sido consumidores habituales de pornografía. Yo sí, yo consumo pornografía diario, tengo que saber de lo que hablo y hago la búsqueda que haría cualquier niño en un dispositivo que no tuviera ninguna cortapisa o aplicación de control parental. Pero alguien que no es consumidor habitual lo que piensa es que se ha dado un paso más en la erótica. Piensa que estamos hablando de imágenes absolutamente explícitas donde se muestran los genitales abiertamente y pues que no hay ningún tipo de hilo argumental. Eso es lo que podría definir cualquier adulto que no consuma hoy en día pornografía si le preguntas qué es. Pero la realidad no es esa. La realidad es que en el porno hay de todo, pero no todo vale lo mismo, y hay un porcentaje importantísimo de esas imágenes que simulan conductas tipificadas en nuestro ordenamiento jurídico. Cuando un niño va a hacer esa búsqueda, no tiene un gusto desarrollado como un adulto. Entonces va a buscar algo muy genérico, y cuando buscas algo muy genérico en la pornografía o en cualquier otra cosa, te sale lo más buscado, y lo más buscado es preocupante en nuestro país.
¿Cómo podemos proteger a nuestros hijos?
Así, sois parte de la solución. Poner este tema sobre la mesa, y nunca estaré suficientemente agradecida a los medios de comunicación, es lo que define mi proyecto Origen del Mal, que lo creé con un lema que es: no podemos defendernos de aquello que no conocemos. Hay que sacar este tema a la luz, y seguramente una vez que los padres y los educadores tengamos conciencia de que esto existe, sabremos cómo protegernos en nuestros hogares.
Todos formamos el problema, pero todos formamos parte también de la solución.
Por supuesto.
Pues Beatriz Izquierdo, criminóloga y divulgadora, gracias por estar con nosotros y compartir tu visión sobre ese origen del mal. Gracias,
gracias,
Beatriz.
A vosotros.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
la figura de Francisco de Goya. Sus misterios.
Siempre es actualidad el asunto de los enigmas que rodean a este genial pintor. Y hay uno en particular que a mí, en fin, me trae de cabeza. Al desenterrarlo se encuentran con una sorpresa, y es que hay dos féretros. A uno de ellos, al que se corresponde más con la idea que teníamos de Goya y con la edad, le falta el cráneo.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita, verano, dame.
Viaja al Caribe con especialistas en Caribe, Albania, Zanzíbar. Reserva ya y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y New Blue.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
No lo dejes escapar. Solo esta semana ponemos a la venta más de 2.000 coches con hasta un 20% de descuento. Compra con total seguridad y disfruta de 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. ¡Corre! Las mejores ofertas vuelan.
Piensa en un producto, pero no en uno cualquiera, en uno de las mejores marcas. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un litro de aceite de oliva virgen extra Cosur Origen o un hamburger de Angus Miguel Vergara? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos miles de productos de las mejores marcas, igual que estos, a 3x2. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Seguro que los 211 pasajeros y los 18 tripulantes que viajaban este lunes desde Londres hasta Singapur en el vuelo SQ321 no van a olvidar nunca ese viaje, ese vuelo que se convirtió, desde luego, en una pesadilla. Las fuertes turbulencias que sufrieron cuando estaban sobrevolando Birmania han dejado un muerto, un pasajero que sufrió un paro cardíaco, y 60 heridos, 20 de ellos de carácter grave. Son los momentos de pánico que se vivieron a bordo. Uno de los heridos, por cierto, es un ciudadano español de 42 años que se dio un fuerte golpe en el pecho y que tiene una contusión. Las turbulencias es verdad que son frecuentes, todos lo sabemos, ¿no? En los aviones. Yo creo que alguna vez, en alguna ocasión, los que cogemos regularmente un avión nos hemos llevado algún susto con unas turbulencias, pero no desde luego como estas. Descendieron 2.000 metros en solamente 4 minutos. Imagínate cómo fue. Fueron esos momentos con el avión cayendo de golpe y dando botes, ¿no? De hecho, muchos de los heridos fue porque no llevaban el cinturón puesto y salieron literalmente despedidos. Fueron unas grandes turbulencias muy excepcionales, pero en los últimos tiempos sí es verdad que existe la sensación de que este fenómeno se está produciendo mucho más frecuentemente en los vuelos. De hecho, varios estudios internacionales demuestran que desde 1979 la cizalladura del viento, la responsable de que se produzcan estas turbulencias, ha aumentado un 55%. Debido fundamentalmente a que el cambio climático está alterando los patrones de temperatura. Francisco Cruz es comandante de A350 y colaborador también del Departamento Técnico de SEPLA, con cerca de 19.000 horas de vuelo a sus espaldas. Francisco, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y nos acompaña también Sergio Ollas, que es catedrático de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Politécnica de Valencia. Sergio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Sergio, ¿qué son las turbulencias exactamente? En aire claro, que son las que creo que afectaron a este vuelo concretamente.
Bueno, la turbulencia es un estado que consideramos de los fluidos. Digamos que cuando tenemos un fluido, cualquier tipo de fluido, agua, aire, gas, lo que sea, que se está moviendo de forma desordenada, consideramos que tiene, que está en un estado que se llama turbulento. ¿Qué es lo que ocurre? Normalmente los aviones van por el aire con un estado del aire muy, muy tranquilo. De repente, si nos encontramos estas turbulencias, estos grandes remolinos, entonces el avión puede vibrar. Este nombre de turbulencias viene dado porque el aire es turbulento. Nos encontramos corrientes que normalmente no nos encontramos cuando vamos en avión.
Francisco, decíamos que tienes muchísima experiencia como piloto, 19.000 horas de vuelo a tus espaldas. ¿Te has encontrado con unas turbulencias como las de este vuelo?
Yo vuelo aviones de largo radio, el 350 y el 330, y en la época que volaba el 340, las mayores turbulencias que hemos encontrado los pilotos, sobre todo los que hacemos con pilotos de Iberia, Europa y otras compañías de largo radio, como Guamos, es cuando vamos a Santiago de Chile, son turbulencias orográficas por onda de montaña, y es cuando cruzamos los Andes. Ahí sí nos hemos encontrado turbulencias, yo lo viví, pues de una bandeja de comida y los tenedores iría para a clavarse al techo.
Claro, en este caso, no sé si tiene que ver por el espacio aéreo que se estaba atravesando.
No, son distintas. Por ejemplo, la turbulencia de Santiago de Chile fue debido a la cordillera de los Andes y a un frente que estaba en el Pacífico. Esta lo tienen que examinar las autoridades, y entonces, bueno, en un portal que hay especializado de incidentes, se llama Aviation Herald, pues ves que hay una especie de células convectivas alrededor de la aproximación de donde estaba el avión estaba localizado, y bueno, pues tienen que determinar si fue turbulencia en aire claro o fue turbulencia debido a estas células convectivas. Lo que sí quiero hacer una puntualización, mirad, El avión no descendió descontroladamente, el avión descendió controladamente, de 37.000 a 31.000 pies, unos aproximadamente 1.000 pies son 300 metros, pues el avión descendió de forma controlada dentro de las turbulencias, pero más que nada para aterrizar en el aeropuerto que conveniente más cercano, que era Bangkok.
O sea, fue la maniobra, la pericia del piloto, en este caso, para descender y para escapar de esa turbulencia y poder hacer ese aterrizaje.
Estaba todo controlado. Es decir, el piloto sabía perfectamente lo que estaba haciendo y seguía la normativa.
Entonces, más que nada, nosotros lo que hacemos es, cuando tenemos turbulencias, es difícil, por ejemplo, en vuelos transatlánticos de viaje de la ruta. Entonces ajustamos una velocidad óptima de entrada en turbulencia, ponemos cinturones de seguridad, avisamos a la tripulación de cabina pasaje para que sujeten todos los objetos sueltos que haya y descendemos. Normalmente que el aire es un poquito más denso y más estable.
Hablabas de los objetos sueltos, y es verdad que este momento de las grandísimas turbulencias que sufrieron en este vuelo se produjo cuando estaban con el desayuno, ¿no? Y muchos viajeros estaban empezando a despertar, por lo que si hubiera ocurrido a otra hora, a lo mejor un poquito antes, que estaban dormidos y con el cinturón de seguridad puestos, pues seguramente no hubiera habido tantos heridos, ¿no?
Efectivamente, mira, los cinturones de seguridad son básicos en este tipo de maniobras y lo que es la previsión. Entonces, hay un estudio de la National Transport Safety Board, que es la agencia de investigación de accidentes americana, que ya consciente del problema de turbulencia, pues hizo un estudio muy bueno, ¿no? Y en este estudio muy bueno, pues sacó algunos datos significativos que desde el punto de vista para los oyentes es interesante. La mayoría de los heridos que se producen en accidentes por turbulencia, se producen en la parte trasera del avión, ¿de acuerdo? Es donde más susceptible tienes de tener un poquito de accidentes. Mira, te doy un número: del 2009 al 2018, las aerolíneas comerciales americanas en la parte trasera tuvieron 74 accidentados, mientras que en la parte de en medio eran dos, o en la parte delantera eran ocho.
O sea, la parte de atrás es donde se pueden producir mayores heridos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, cuando volamos es también donde nos toca, salvo que elijas asiento, que no siempre se puede, es donde te sitúan, pero me imagino que si no todos iríamos pues siempre hacia la parte delantera del avión. Sergio, te pregunto, ¿es cierto que ahora hay más turbulencias que antes?
Sí, bueno, esto es un estudio que ha hecho un profesor inglés de la Universidad de Reading, que se llama Paul Williams, que lleva mucho tiempo estudiando esto. Él ha estimado que ha subido este tipo, sobre todo la turbulencia de aire claro, la que es muy difícil de detectar. Él ha calculado que ha habido un incremento del 50% de los años 70, y sus estimaciones es que van a seguir subiendo y se puede duplicar o incluso triplicar en los próximos años. El motivo de esto es que, al haber más energía en la atmósfera, pueden ocurrir más tanto células convectivas como simplemente corrientes de aire ascendentes, qué es lo que nos sitúan. También puede ocurrir que el piloto, perdón, se me olvidó su nombre,
Francisco.
Estaba hablando de las corrientes que ocurrían por los Andes, otras zonas donde se estima, este hombre, Paul Williams, se estima que puede haber muchos problemas, sobre todo en la corriente de en la corriente del Golfo y en los vuelos que vienen de América hacia Europa, sobre todo cuando se está cerca de los límites de esta corriente del Golfo, que es muy usada.
¿Pero el cambio climático está detrás de este aumento de las turbulencias?
Vamos, eso parece. Como todo con respecto al cambio climático, uno no puede decir nunca las cosas con un 99% de seguridad. Pero si metemos, tenemos más energía en la atmósfera y esa energía provoca que haya más movimientos en la atmósfera, es claro que el aire va a estar, déjeme decirlo así, más desorganizado y entonces estas cosas pueden ocurrir más frecuentemente.
Francisco, ¿sigue siendo seguro volar?
Sí, no hay ningún problema. Un avión no se rompe por una turbulencia, ¿eh? Eso hay que tenerlo claro. Lo que sí que es cierto es que tenemos que tener y prestar más atención, pues muchas veces a las señales estas de cinturones, que de acuerdo a estudios, y esta es la verdad, es que yo, por ejemplo, para un vuelo, para saber si tengo turbulencia en aire claro, que ni el radar meteorológico del avión no lo detecta, pues tengo lo que se llama pronóstico de vuelo. Tengo mapas de tiempo significativo y últimamente pues las compañías tenemos unas aplicaciones informáticas, ahora los aviones te puedes conectar a internet, una de ellas se llama el IWAS, ¿no? Te da si vas a tener turbulencia ligera, moderada, y te puedo hacer una breve estimación. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces no es exacto. Entonces, muchas veces estás esperando, a lo mejor cruzando, yo en el último vuelo a Los Ángeles, ¿no? De Los Ángeles a Madrid, me dieron un informe de turbulencia moderada, severa, pues no, apartamos todo, lo preparamos, tratamos de bajar un nivel, y luego fue, no pasó de ligera.
Oye, Francisco, te voy a hacer una pregunta, porque sí es verdad que los que no formamos parte de la tripulación, sino que vamos como pasajeros en el avión, cuando empiezan las turbulencias, como que se nos pone una cosita en el estómago. ¿Los pilotos las vivís, las lleváis con naturalidad? ¿O es un momento de tensión?
No, te atas. Hay una cosa que es de percepción. Nosotros vemos el exterior, y no es lo mismo tener la turbulencia sentado detrás, que tienes a lo mejor un sentimiento un poquito más claustrofóbico que la que tenemos nosotros. Nosotros la tenemos con naturalidad, pones la velocidad un poco de turbulencia, te pones los atalajes y sobre todo tenemos mucho cuidado de que no se nos caiga a lo mejor pues un vaso de agua que tengamos al lado y asegurar la cabina y tenerla ordenada. Y luego sobre todo es fundamental cuando tenemos la turbulencia, lo que se llama, bueno, es trabajarnos seguro tanto copiloto como comandante, es en buscar alternativas adecuadas a evitar esa turbulencia, porque muchas veces el control de tráfico aéreo, debido a la congestión de tráfico aéreo, sobre todo que hay en vuelos Atlántico Norte, pues no podemos bajar.
Bueno, y lo que decíamos también, que no cuesta nada llevar siempre el cinturón de seguridad puesto, no solamente cuando nos avisan de las turbulencias, si estamos sentados en nuestro asiento, pues lo normal es llevarlo siempre puesto. Francisco Cruz, comandante de A350 y colaborador del Departamento Técnico de SEPLA, piloto con muchas horas de vuelo, como decíamos antes, y Sergio Ollas, catedrático de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Politécnica de Valencia. Gracias a los dos por atendernos, por estos minutos con nosotros aquí en Mediodía.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias. Bueno, ¿qué es seguro volar? Ya sabéis que es el medio de transporte más seguro, pero sí es verdad que si te toca un incidente de estas características, el susto no te lo quita nadie. Bueno, que te comento también más cosas, porque Iker Casillas ha sorprendido en sus redes sociales con un nuevo look con motivo de su cumpleaños, su 43 cumpleaños. Ha aparecido con la cabeza completamente rapada al cero, algo que ha llamado muchísimo la atención. Oye, y a raíz de esto, pues te preguntamos, por cambios de look, ¿cuándo sorprendiste con un cambio de imagen radical? ¿Qué hiciste? ¿Te cambiaste el color de pelo? ¿Te lo cortaste? ¿Te lo dejaste largo? ¿Te afeitaste la barba, que es una de tus señas de identidad? ¿O todo lo contrario? ¿Te dejaste patillas y así una barba espesa? ¿Qué te dijo la gente al respecto? ¿Gustó o no gustó? ¿O cómo era también, por ejemplo, ese traje que un día te pusiste y que tanto llamó la atención? Pues queremos escucharte. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 618-8315-83. Vamos a ver qué nos ha dicho Juan.
En mi entorno, mira, tampoco a la que peor le sentó fue a mi madre. Llamar la atención cuando en carnavales te podías vestir de árabe por Córdoba, pasearte vestido de jeque árabe por Córdoba, que por cierto, antes de hacerlo en Córdoba, lo hice en Berlín, subirme vestido de jeque árabe al metro.
Hombre, pues llamaría un poquito la atención, me imagino, ¿no, Juan? Tu aspecto vestido así de árabe en el metro. Bueno, pues es lo que nos contaba nuestro oyente. 618-8315-83. Sigues en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Valencia y Granada, dos puntos separados geográficamente pero unidos por el dolor. En la primera provincia ha sido localizado el coche que el domingo atropelló a un niño de 8 años y le causó heridas muy graves. El homicidio, se está inspeccionando ahora mismo este vehículo. El conductor es un hombre que ha sido identificado, pero al que se sigue buscando a esta hora. Se trata de un hombre de 22 años, de un joven de 22 años con antecedentes. Mientras, en Granada esta mañana han sido enterrados los dos niños, asesinados el lunes por su propio abuelo en el municipio de Huétortájar. No le ha quedado otra si no quería anotar su segunda derrota parlamentaria en solo 2 días. A última hora, el PSOE ha retirado la reforma de la ley del suelo que pretendía aprobar en el Congreso. Y lo ha hecho al constatar que ni Sumar ni el resto de sus habituales socios parlamentarios iban a apoyar esta reforma. Todos se han unido a la oposición en esta votación. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, centra sus ataques en el Partido Popular, mientras que Alberto Núñez Feijóo le decía anoche a Ángel Expósito en la Linterna de COPE que la norma solamente demuestra, según él, la soledad de Sánchez.
Una parte de los socios no tienen esa implicación en el municipalismo español ni en el territorio, como tenemos los dos grandes partidos de este país, el Partido Socialista y el Partido Popular, que sabemos de qué va esta norma, qué interés trata de salvaguardar, que es el interés de los ayuntamientos, el trabajo de los técnicos municipales.
Entonces tenemos que hablar del bulo y tenemos que hablar del fango, porque así no se visualiza que el gobierno está roto, que el gobierno lleva el próximo mes de julio, 1 año desde las elecciones, no ha aprobado una sola ley salvo la ley de amnistía, simplemente por un instinto de supervivencia.
Esta medianoche arranca la campaña para las elecciones europeas del próximo 9 de junio y solo unas horas antes de ese pistoletazo de salida, el CIS ha publicado su último sondeo. Este apunta que el PSOE ganará las elecciones con hasta 24 escaños, seguido del Partido Popular, que podría conseguir 20 eurodiputados. Vox, Sumar y Podemos quedarían, según el CIS, como tercera, cuarta y quinta fuerza política. Y precisamente hablando de estas elecciones europeas, ya te digo, te recuerdo que son el próximo 9 de junio, te decía que esta noche arranca la campaña electoral. La verdad que sí es verdad que llevamos meses en una especie de campaña perpetua. Lo que está más claro es el calendario para votar por correo. Y tenemos que tener en cuenta los plazos. Ángel Correas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
La última vez que elegimos a nuestros representantes en el Parlamento Europeo fue en 2019, concretamente el 26 de mayo de este 2019. Fueron unas elecciones que se celebraron a la vez que las municipales y autonómicas.
Sí, y como coincidían esas elecciones para parlamentos regionales y también elecciones locales, pues el voto por correo en esa ocasión aumentó bastante. Fueron 1.020.000 españoles los que lo solicitaron. Pero las europeas, y en concreto este año, que digamos van solas, no son precisamente las elecciones que más interés despiertan, y por eso ahora mismo, pues, la verdad es que preocupa la abstención. El voto por correo es un buen termómetro para comprobar.
Bueno, y además es que son unas elecciones que terminan un ciclo electoral bastante amplio que abrimos el año pasado, en mayo, hace justo un año, con las municipales, con las autonómicas, que siguió en julio, en verano con las generales, y luego pues este año hemos tenido también las gallegas, las vascas, las catalanas y ahora las europeas. Esto quiere decir que hay un poquito también de hartazgo. Vamos a ver qué pasa con esa abstención. Bueno, vamos a recordar quién puede solicitar ese voto por correo y cómo lo puede hacer.
Bueno, lo pueden pedir todos los ciudadanos españoles o de otra nacionalidad de la Unión Europea que residan en España y que estén inscritos en el censo electoral español. Para solicitarlo hay que acudir a una oficina de correos, presentar la documentación y rellenar la solicitud. Van a pedir el DNI, el pasaporte o el permiso de conducir, y ojo, solo los documentos originales. No vale eso de presentarte ahí con una fotografía o con una fotocopia. Si no, uno no se puede acreditar físicamente en una de las oficinas, siempre podemos solicitar el voto por correo por vía telemática, es decir, a la web de correos. Ahora bien, yo lo he intentado hacer esta mañana, ¿de acuerdo? Yo tengo clave digital, he estado brujuleando sí. para solicitar ese voto por correo. Al final me he decidido directamente a irme a la oficina, porque es algo más complicado de lo que puede parecer, ya que necesitas instalar antes en tu ordenador, ¿de acuerdo?, un programa que se llama Autofirma. Sirve precisamente pues para corroborar, para aumentar la seguridad, para certificar que eres tú la persona que está solicitando el voto. Pero esto también complica un poquito las cosas.
Bueno, hay que tener en cuenta que el plazo para solicitar el voto por correo termina el 30 de mayo. O sea, queda nada.
Sí, sí, al final te llegarán a casa tres sobres. Uno con las papeletas, perdona, de todas las fuerzas políticas. El segundo es un sobre de votación que viene junto a un certificado de inscripción en el censo. Y el tercer sobre contiene la dirección de la mesa electoral donde debes votar. En este último sobre, que va dirigido a la mesa electoral, pues no sé, de tu ciudad, de tu pueblo de origen, este color blanco, es donde tienes que meter la papeleta de la formación que elijas y el certificado de inscripción en el censo. Vaya, para cuando lo abra el presidente de la mesa, comprobar que esos datos son correctos y que coinciden. Eso lo envías por correo certificado en la oficina postal y, por supuesto, es gratis. No te tienen que cobrar nada ni te lo van a cobrar. Ahora bien, Pilar, recuerda llevar el DNI encima porque te lo pueden pedir. Recuerda la que se montó con las elecciones.
Hombre, hace meses. Un
fraude más. Sí, sí,
eso
sí.
Es. Bueno, una vez que tengas todo esto listo, es importante tener en cuenta ese plazo de entrega. Tienes hasta el 5 de junio para enviar tu voto en una oficina de correos. Hasta el 30 de mayo para solicitarlo.
Eso es.
Y luego hasta el 5 de junio para enviar ese voto por correo. Y ahí también hay que recordar una cosa importante. Al haber hecho esta solicitud, lógicamente, ya luego no puedes presentarte en tu colegio electoral y votar presencialmente. No. Una cosa anula la otra. O votas por correo o votas presencialmente.
No vale dos veces.
No vale dos veces. Gracias, Correas. Ya sabes que hoy en COPE estamos llevando a cabo una acción especial a lo largo de toda nuestra programación para hablar de una realidad en nuestro país que es preocupante. Los niños se inician en el consumo de la pornografía de media entre los 8 y los 11 años. Y 7 de cada 10 adolescentes consumen pornografía de manera regular en nuestro país. Además, España es uno de los países del mundo en el que más pornografía se consume. Uno de cada 6 sitios web visitados se dedican a este negocio. Bueno, está demostrado que el porno formatea el cerebro y que condiciona las relaciones de los que lo consumen con otras personas. Deforma la realidad y normaliza relaciones tóxicas y degradantes, alejándolas además del afecto y del respeto. Algunos de los alumnos del catedrático emérito de Filosofía de la Universidad de Navarra, Jaime Nubiola, acudían a él para pedirle consejo sobre cómo salir precisamente de la adicción que ellos mismos ya estaban reconociendo que tenían a la pornografía. Las relaciones con las chicas se convertían en algo complicado porque tenían una idea muy diferente a lo que se imaginaban. Jaime Nubiola, profesor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Y lo primero es felicitaros a todo el equipo por haber dedicado esta jornada a este tema tan importante.
Bueno, es una acción de COPE de toda la cadena, efectivamente, porque sí, es un tema, bueno, de hecho lo hemos llamado así, la epidemia de la pornografía, porque es un tema que sabemos que ahora mismo preocupa y mucho, y del que nos debemos ocupar, porque los datos son realmente alarmantes. Profesor, ¿qué busca una persona
sí.
cuando accede al porno, cuando consume pornografía?
Esto está muy estudiado, ¿eh? Es decir, que el consumo de pornografía es la búsqueda de una gratificación sexual inmediata, que se traduce de ordinario en masturbación. Pero lo que tú has dicho antes me traía a la memoria la historia que podía contarte de mi alumno Asier. Asier es un nombre ficticio para proteger su intimidad, pero lo contaba en clase, lo había escrito un ensayo de 800 palabras sobre sexo y amor. Entonces lo que él contaba era un hombre de 1,90, 24 años, de cuarto año de comunicación audiovisual. con argollas en las orejas, tatuajes, ya os lo imagináis. Y él escribía en su ensayo y me lo decía, es que yo llevo 12 años consumiendo pornografía y estoy de sexo casual, pornografía, poliamor y todas esas mierdas, estoy totalmente harto. Lo que yo quiero es ternura, implicación, compromiso. Claro, y eso es un joven de 23, 24 años que lo que quiere es establecer una relación familiar, ¿eh? Entonces, esto es un punto. Hay que devolver el sexo al ámbito familiar. Es decir, el sexo es algo, es donde nace la familia, ¿no? Mientras que la cultura dominante es pansexualizadora, así que se supone que lo primero y más importante es el sexo y que el sexo da la felicidad, pero eso es pedirle demasiado al sexo. Nosotros, los seres humanos, estamos hechos de tal manera que lo que más queremos, lo que deseamos, lo que necesitamos es querer y sentirnos queridos.
Bueno, decíamos hace un momento que tú has tenido alumnos que recurrían a ti para salir de esta adicción. ¿Cómo sí. se comportaban? ¿Y cómo ellos mismos llegaban a la conclusión de que tenían un problema, de que eran adictos?
Vale, es decir, la adicción es cuando la conducta se trastorna, ¿eh? Cuando hay un trastorno en el comportamiento, que uno deja de ir a clase, deja de tener amigos. La imagen típica del adolescente consumidor de pornografía es un hombre solo en su habitación, normalmente obeso, en la pantalla, yo pondría, ahora, cuando venía yo paseando hasta el estudio de COPE en Barcelona, me han venido a la cabeza dos cosas. Por un lado, he visto bastantes jubilados y parejas de gente mayor que iban bien agarrados de la mano. Y eso a todos nos emociona. Vemos parejas que pueden llevar 40 o 50 años y eso nos parece algo profundamente humano. La otra cosa que pensaba yo en la cabeza, me he olvidado la otra cosa que pensaba en la cabeza, pero es decir, que lo que defiendo yo, lo que defiende una sana aproximación a que somos los seres humanos, es que el sexo tiene su importancia en la vida, pero lo que no es lo más importante de la vida, pues está por delante la familia, el trabajo, el desarrollo personal, y en cuarto o quinto lugar es donde se sitúa la pulsión sexual, que puede haber temporadas en la adolescencia que se pone en primer lugar. La idea era cómo liberarse la adicción. La otra cosa que me venía a la cabeza es, se parece a la obesidad. Es decir que, y la epidemia tenemos ahora de los niños obesos, ¿cómo se corrige? Pues es igual, es decir que el sexo y el ayuno tienen algún parentesco, es decir, una dieta sana, unas relaciones personales sanas. Entonces, lo que hay que defender siempre, yo el punto con mis alumnos, era defender el valor de la amistad. De la amistad, que se puede, los grandes amigos son mucho más gratificantes porque para nuestro corazón que las relaciones sexuales.
¿Cómo podemos proteger a nuestros menores, a nuestros niños, a nuestros hijos del acceso a la pornografía?
Vale, entonces es imposible protegerles porque estamos llenos de pornografía, pero lo que hay que hacer es hablar con normalidad del sexo. Y con normalidad desde la más tierna infancia, matar todas las cigüeñas, y explicar cómo el sexo es la expresión del amor de los padres que, como consecuencia natural, hace que vengan los hijos en el ámbito familiar. Y entonces, otro problema es qué hacer con las aberraciones, que es lo que hoy en día muchos padres lo que les preocupa es que han visto en el móvil de su hija, que tiene 12 años, pues una escena de zoofilia o cosas asquerosas. Me decía una madre llorando, es que yo unas imágenes que jamás había pensado en eso, ¿no? Claro, hay mucho deterioro, el acostumbramiento, quienes buscan sensaciones más fuertes. A todos nos horripila siquiera el mencionarlo, todo este asunto de la pornografía infantil, de hombres abusando de niños de 6 meses. Es decir, ¿cómo es posible? Estos los detienen, la Guardia Civil, y no entendemos cómo es posible que eso haya un ser humano capaz de hacer esa aberración, ¿no? Por eso hay que devolver el sexo a que es algo más. Los cristianos tenemos mucho que decir en esta materia. Es decir, no somos unos reprimidos, sino que el sexo es algo. San José María Escrivá decía como algo santo, noble, que hecho por Dios para el matrimonio, para tiene un componente muy importante en la vida de las personas casadas, pero todo lo que sea fuera del matrimonio, el abuso, el consumo sexual, al final es deteriorante.
Jaime Nubiola, catedrático emérito de filosofía. Gracias, Jaime, por estar con nosotros en Mediodía Cope.
Muchas gracias a vosotros.
1:45 de la tarde, una hora menos en Canarias. Llega el momento de escuchar la firma de José Luis Restán. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Ayer en la tarde de COPE pudimos escuchar desde Gaza la voz del padre Gabriel Romanelli, que tras muchos meses ha podido regresar a su parroquia, la única de la franja. A pesar de haber perdido todo, mi gente no tiene bronca ni deseo de venganza. Lo ponen todo en manos de Dios. Me produce especial alegría que los oyentes de COPE hayan podido escuchar esta voz, no solo la de este gran sacerdote, sino a través de él, la de una de las comunidades católicas más vulnerables en este momento en todo el planeta. La Iglesia tiene esa fuerza misteriosa de Cristo, aunque seamos poquitos, se multiplica la fuerza. Estamos ayudando a miles de personas. Si sale bien, podríamos ir a otros barrios, contó ayer a nuestro compañero Fernando de Haro. Romanelli, que pertenece al Instituto del Verbo Encarnado, dijo que la oración es nuestra arma secreta. Solo Dios puede cambiar la voluntad de los corazones de quienes hacen daño. Lo dice desde un lugar devastado, tras meses de violencia. No puede ser una simple frase bonita o de circunstancias. Es el corazón de la fe que late y bombea una esperanza invencible. Nos contó también que están organizando la vuelta de los chicos a clase. Es un sitio pequeño, decía. Está la iglesia, un cementerio, aulas que ahora son las habitaciones de la gente donde viven 15 o 20 personas. Pero ellos vuelven a empezar cada día. El párroco de Gaza pudo regresar a su comunidad acompañado del patriarca de Jerusalén, Pier Battista Pizzaballa, que celebró allí la misa de Pentecostés. El patriarca dijo a los cristianos de Gaza que, a pesar de su profundo cansancio, nunca ha escuchado de su boca una palabra de ira. Y concluyó pidiendo al Espíritu Santo que descienda sobre aquella comunidad, que nos dé la fuerza para vivir en estas circunstancias, no solo para quedarnos y resistir, sino para ser el futuro de nuestros hijos aquí en Gaza. Sí, de estas cosas tenemos que hablar. Contar esta historia es parte de nuestra razón de ser como medio de comunicación.
Y hoy en Mediodía te estamos preguntando por cambios de look. ¿Cuándo sorprendiste con un cambio de imagen que dejó a la gente con la boca abierta? Pues vamos a escuchar a Loli, que dice que, hombre, ahora ya no es tan atrevida como antes.
De joven, pues sí, me puse un vestido con un tirante y otro no, que era muy novedoso y muchos volantitos. Y me puse mi cintica en el pelo, yo tenía el pelo muy largo y mi cinta en la frente. Y he sido muy atrevida de pendiente y he sido muy atrevida de cosas. Y sigo siéndolo, pero ya con la edad va reduciendo. A mi hija sí le digo yo que se ponga.
Loli, que nos cuenta su experiencia en el 618-83-1583. Sigues en Mediodía, ahora con tu cupe más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento, lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Autoempleada, autosuficiente, autoadministrada. Y ahora me dices que nos vamos de vacaciones en autocaravana.
Eres autónoma y a veces te gustaría serlo un poquito menos. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora te da una rentabilidad del 3,06% TAE. Es decir, un 6% TIN los tres primeros meses y luego rentabilidad vigente. Actual 2% TIN para un saldo máximo de 20.000 euros solo hasta fin de mes. Descubre todas sus ventajas en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene liquidación mensual y un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Aragón es un tesoro. Te conquistará la naturaleza, el arrebol de nuestros atardeceres. Te esperan grandes experiencias, pero para eso tienes que venir de propio a conocernos. Ven de propio a Aragón y siente cómo Aragón te acoge.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La Comunidad de Madrid está a la espera de que se solucione un problema con una tubería para empezar los trabajos de restauración y protección de la última firma muelle que ha decidido proteger después de aparecer, ya sabes, en un muro durante unas obras de un inmueble que se estaba realizando pues en la calle Toledo, en la Cava Alta. Es otro graffiti más rescatado del que se considera el primer escritor de graffiti español, Juan Carlos Argüello. Ramón García Pelegrín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Bueno, tú has podido hablar con su hermano. ¿Qué es lo que te ha contado?
Agradecido a los vecinos de la Cava Alta y a la Comunidad de Madrid por proteger y conservar ese último graffiti aparecido hace unos días en la Latina, en pleno centro de Madrid. Así está Fernando Argüello, hermano de Muelle, el pionero de los grafitis en la capital, cuya firma se llegó a reproducir hasta 500.000 de veces, aunque ahora quedan muy pocos vestigios de ella, como esta de la Cava Alta.
Al quitar todos los carteles, se han llevado parte de la pintura, ¿no? Estaba pintado el edificio de rojo y se ha vuelto a descubrir. Se ha comunicado que se intentará conservar y así ha sido.
Fernando, ¿qué le pedirías al gobierno regional que haga respecto a esa firma?
Ya lo que vea oportuno, ¿vale? O si es patrimonio o los restauradores. Ya, bueno, de por sí ya es conservarla, que estoy totalmente agradecido.
Fernando pide también al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid que conserven y mantengan algunas firmas como la que apareció en la calle Montera hace unos años. Un vecino le llamó Caramuelle y a Juan, como le llamaban en casa, a Juan Carlos Argüello, le hizo gracia, así que decidió inmortalizar el mote en las paredes más visibles de Madrid. Fernando recuerda para COPE, para nosotros, ¿cuál fue la primera vez?
Debajo, en el bloque donde vivíamos, recuerdo exactamente que pintó un muelle pequeño con pintauñas y en mayúscula. Esto te estoy hablando que sería sobre el año 78, por ahí, o más o menos. Un bote de pintauñas que le había quitado a mi madre, de color granate, no se me olvida.
¡Qué
pues,
bueno, eh!
Pues Fernando también nos cuenta que su madre, que todavía vive, está muy emocionada con todo esto, pero claro, que lo que dice es que preferiría tenerlo vivo porque Juan Carlos Argüello Muelle falleció muy joven, con 29 años, de un cáncer hepático fulminante.
Vaya, pues muchas gracias, Ramón García Pelegrín, por acercarnos la figura de Juan Carlos Argüello, ese primer escritor, considerado el primer escritor de graffiti español. Gracias.
Gracias, Mónica. Por cierto, se me olvidaba, están negociando una exposición con toda su obra para un museo importante, nos ha dicho también el hermano.
Bueno, ya nos irás diciendo. Gracias, Ramón. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar, efectivamente, novedades con respecto a Bicimad, pero ya estás escuchando esta música de Los Nogales. Quiero hablarte de ellos. Hace 45 años, Los Nogales inauguraba su primer centro en Madrid, un grupo 100% familiar, donde el servicio de calidad y los mejores profesionales han hecho del bienestar de los mayores su sello de identidad. 45 años después, Los Nogales es sinónimo de experiencia, capacidad y también de proximidad, porque sus 7 residencias y 3 centros de día están dentro de la ciudad, convirtiéndolos en líderes de Madrid. Tienes más información en este número de teléfono 91-331-3101 o en los-nogales.es. En Madrid, elige experiencia con Los Nogales.
Mediodía.
COPE Madrid.
estar informado.
Ya huele a verano, pero en mi casa aún no. Voy a Bauhaus. ¿Una decoración más fresca? Sí. ¿Un repaso de pintura? También. ¿Y un aire acondicionado? Pues claro que sí. Maravilloso. Igual que estos precios. Pero, ¿quién me lo instala? Pues Bauhaus. ¿Cómo no? Y listo. Todo preparado para el calor. Oye, está estupendo, ¿no? Tu hogar tiene ganas de verano y tú también. Bauhaus. Bricolaje, reformas, decoración y jardín. Nuevo centro en Leganés Tecnológico. Visítanos.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima de El Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Vendido, vendido, vendido. Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
El Teatro Real te trae dos conciertos únicos en mayo. El 22 de mayo, recital de Javier Perianes dentro de nuestra gala de premios. Uno de nuestros pianistas más internacionales interpreta la suite Goyescas de Granados. Y el 26 de mayo, la gran soprano sueca Nina Stemme presenta un espectacular programa dedicado a inolvidables heroínas wagnerianas. Únicas fechas. Entradas en teatroreal.es.
Día.
COPE Madrid.
Estar informado.
Déjala que baile con otros zapatos.
Y como te contaba, bueno, pues hay novedades con respecto al Servicio Municipal de Alquiler de Bicicletas, conocido como Bicimad, y es que el próximo 3 de junio será gratuito en todos los viajes que se realicen de 30 minutos. ¿El motivo? Bueno, pues el Día Internacional de la Bicicleta. Recuérdalo, el 3 de junio. Más de 427.000 personas han activado su cuenta en este servicio municipal y en lo que va de este año ya se han realizado más de 3,5 millones de trayectos con una duración media de 14 minutos.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Eventos o celebraciones a la vista? En Viena Capellanes trabajamos para que tu evento sea todo un éxito. Servicios de catering con o sin camareros. Más de 200 referencias dulces y saladas para sorprender a todos tus invitados. Solicita tu presupuesto en vienacapellanes.com y cuéntanos qué necesitas.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid Coste Cero. Un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Quieres vivir en un chalet a 15 minutos de Madrid? ¿De alquiler y a estrenar? Busca en internet wellhomes.es o alquiler de chalets en Madrid. Repito, si quieres vivir en un chalet, wellhomes.es o alquiler de chalets en Madrid. Alquila tu chalet adosado, pareado, nuevo, a estrenar. wellhomes.es, alquiler de chalets a estrenar.
Cucú, soy tu gastroenteritis. ¿Este fin de viene la familia? ¿Con ganas de hacerles un tour por Madrid? Mejor un tour por tu casa, que no te voy a dejar ni salir.
Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud.
Recupera tu peso ideal con tu plan 3 de Laboratorios Insa 10. Que no te pese el verano. Descubre tu mejor versión en tan solo 20 días. Drena tu organismo, detoxifica y quema grasas. Da en la diana con tu plan 3 de Laboratorios Insa 10 y pierde peso de forma saludable. De venta en farmacias y herbolarios.
Y nos queda una conexión pendiente con la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora situación bastante tranquila en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, pero sí van a encontrar leves dificultades en la entrada, en la A42 a la altura de Fuenlabrada y por obras de mejora en la M501 en Villaviciosa de Odón, en sentido entrada a la capital.
Gracias, Patricia. Pues ya sabes que en 20 minutos vuelve la información local, la información de Madrid, y que seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Son las 2:00, la 1:00.